Alberto Sabatini y su columna de opinión.
Beto, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien.
Perfectamente.
Yo te escucho como... Ah, bueno, perfecto.
Como si estuvieras acá al lado.
Como si estuviéramos en la cubierta del Irizar llegando a la Antártida. Escuchaba, ah, así los
escucho. Qué lindo viaje.
Pero sale ese. Bien usted igual, ¿eh? Así
que... Qué lindo viaje sería ese. Viaje pendiente que tiene toda persona,
sí, señor,
cuyo DNI diga nacionalidad argentina.
Sí, señor.
Dato curioso, no sé si ustedes lo sabían, pero la superficie del territorio antártico argentino es equivalente al territorio continental americano. Es decir, que la Antártida es la mitad de la Argentina.
Exactamente.
No sé si tenían ese dato.
Sí, lo tengo. Yo personalmente lo tengo.
Es súper interesante. Y lo otro curioso, ya que hablamos del Irizar en el comienzo, es que todo ese territorio antártico depende casi en su totalidad de la logística que pueda hacer el rompehielos Almirante Irizar, sí, que señor. Es un barco maravilloso, único en el mundo, ¿no? Es el único rompehielos con capacidad logística que queda en el mundo. No hay ninguno más.
¿Y qué ha salvado
del Irizar?
Y ha salvado decenas, ¿sí?, de barcos que han quedado varados.
Claro,
lo ha sacado, exacto, el Irizar.
Sí. Y de vidas, hace poquito, muy muy poquito, yo tengo mucho contacto con la gente del Irizar y hicieron dos operaciones de rescate hace 3 semanas, una de un científico alemán que tuvo un ataque de peritonitis en plena Antártida, y fueron, el Irizar tiene un hospital a bordo con un quirófano de alta complejidad y una sala de cuidados intensivos, y bueno, lo rescataron con el helicóptero, lo llevaron y lo operaron a bordo del Irizar a este científico alemán, y después un equipo de documentalistas que se quedó varado en unas islas, no me acuerdo exactamente cuál de las islas eran, pero algunas de estas que están ahí en el sector antártico, y tuvieron que ir con el Irizar a salvarlas. Pero bueno, no es del Irizar que les voy a hablar hoy.
¿De qué nos va a hablar?
No sé si... A ver, vamos a hablar de algo que a todo el mundo le duele y a todo el mundo le cuesta hablar, pero es importante que hablemos. Y tiene que ver con algo que está, si quiere, en boca de todas las personas en las últimas semanas o los últimos meses, y tiene que ver con esta cuestión que nos pesa tanto del dólar y de la inflación. Decís, bueno, realmente hay que hablar del dólar y de la inflación, ¿no? Hay que hablar teniendo en cuenta todos los factores que implican y que rodean a esta problemática que venimos teniendo en nuestro país desde hace muchos años. Si ustedes se ponen a hacer memoria, la inflación ha sido un problema histórico en Argentina desde siempre, salvo por algunos periodos muy cortos de tiempo que después tuvieron repercusiones mucho más graves, como fue la famosa estabilidad, el famoso 1-1 durante el menemismo, que hubo cierta estabilidad económica, pero a un costo muy alto. Ayer la vicepresidenta de la Argentina hizo una de sus apariciones públicas que son tan públicas, digamos, ¿no? Tan seguidas por mucha gente, y uno de los temas con los que se metió tiene que ver con esto de la dolarización y la convertibilidad y demás, donde ella explicaba con mucha lucidez que esa estabilidad que dio la convertibilidad, que fue una forma de dolarización, se pagó primero con los dólares de las privatizaciones y después con los dólares de la deuda. Y de hecho, el gobierno de la Rúa, cuando se quedó sin crédito, si algunos de los que ya peinamos alguna que otra cana se acuerdan de aquel 2001, de aquel diciembre de 2001 de la Rúa, lo que desató todo aquel problema fue que el Fondo Monetario se negó a enviarle a la Argentina un desembolso más de dinero del crédito que tenían acordado, que era en ese entonces el llamado megacanje. Tenía que dar un desembolso de 1.800 o 2.000 millones de dólares, una cosa así, dijo, bueno, han hecho tan mal las cosas que ya no les vamos a dar este desembolso. Y eso fue lo que terminó de quebrar el sistema económico de la Rúa, y bueno, terminamos con todos esos lamentables sucesos de diciembre del 2001. ¿A qué quería ir yo con el tema de hoy, puntualmente, no? En los últimos días hemos asistido a lo que se conoce como una corrida cambiaria, es decir, que el valor de una moneda extranjera aumenta aceleradamente su valor, su precio, puntualmente el dólar. Hemos pasado a un dólar que llegó casi a los 500 pesos y que ahora todo pareciera indicar que va a orbitar alrededor de los 450 durante un tiempo. Hay una cosa puntual para decir en esto, que no se habló, no lo dijo Cristina ayer, pero es importante decirlo. El famoso dólar blue o dólar ilegal, dólar paralelo, como quieran llamarle, es un mercado muy chiquito de dólares. ¿Qué significa esto de que es un mercado chiquito? Nosotros tenemos una economía que se apoya mucho en el dólar. Está muy basada en el dólar, sobre todo para el comercio internacional. El mercado diario de dólares, la cantidad de dólares que se mueven por día en la Argentina, es muchísima. Hace unos meses atrás, cuando Silvina Batakis era ministra de Economía, dijo que en Argentina se movían por día, alrededor de 10.000 millones de dólares. Era el movimiento financiero cambiario del dólar en Argentina. De ese mercado, que es casi todo a valores de dólares oficiales, están estos, el dólar FOB, el contado con liqui, el dólar esto, que son todos distintos tipos de cotización para distintos tipos de operaciones, ese mercado es muy grande y es muy difícil de alterar, porque uno, para alterar un mercado, lo que tiene que hacer es tener capacidad de intervenirlo. Si hay 10.000 millones de dólares circulando en un mercado, yo tengo que tener por lo menos 1.000 millones de dólares para ir y comprar o vender, y ahí voy a cambiar el precio del dólar oficial y lo voy a hacer subir o bajar. El mercado del dólar blue es muy chico en comparación y ronda alrededor, moneda más, moneda menos, de los 500 millones de dólares diarios en la Argentina. Es decir que una persona que tenga una capacidad de compra o venta de unos 50 millones de dólares, por ejemplo, puede alterar el valor del dólar blue. De hecho, en el transcurso del día jueves, ayer, se conoció que hubo algunos fondos que estuvieron intentando modificar el valor del dólar con un capital de alrededor de 30 millones de dólares que estaban poniendo a la venta. O sea, como querían vender 30 millones de dólares en el circuito de que llaman el circuito de las cuevas, ¿no? Que son estas casas de cambio que no son del todo legales, y con esos 30 millones de dólares podían bajar a casi 410 o 420, todavía un poco más, el valor del dólar blue, que en ese momento, como había mucha inestabilidad financiera, las operaciones se rechazaron. Fue noticia en 3 o 4 medios del plano económico nacional. ¿Qué significa esto de que es un mercado chico y que cualquier persona lo pueda alterar con una cantidad de plata que para personas comunes, como ustedes o yo, 30 millones de dólares es algo que no vamos a ver nunca, pero para los circuitos financieros, 30 millones de dólares no es mucho dinero? Esto significa que ese valor del dólar blue, al no estar regulado por nada, no hay leyes, no hay normativas, no hay posibilidad alguna de que el Banco Central o de que el Ministerio de Economía regulen el valor o la forma en la que se comercian esos dólares, cualquiera que venga con un poco de plata puede hacer que el dólar suba o el dólar baje en ese valor del dólar. Y fíjense qué importante es para nosotros a nivel informativo y a nivel sociedad el valor de ese dólar blue. A nosotros nos dicen dólar blue a 500 pesos y pensamos que el país ya voló por el aire. Y estamos hablando de un mercado que es mínimo, que es muy chiquito, y que con poca plata cualquiera de las grandes empresas argentinas puede perfectamente tener 50 millones de dólares para invertir o desinvertir manejando el mercado de los dólares. Ahora, fíjense cómo cualquier empresa entonces está en condiciones de volver inestable toda la economía de un país, porque puede invertir y puede cambiar el precio extraoficial de una divisa. Este punto es súper importante y quería hacer hincapié en esto, porque hemos tenido una semana muy caliente con el tema del valor del dólar, y esto sabemos que repercute en la inflación, porque tenemos la costumbre histórica de pensar que si el dólar subió 3 pesos, entonces todo lo que yo vendo tiene que subir 4, por las dudas.
Claro, de piola que soy.
Y claro, y dice, el dólar subió 50 centavos más, bueno, entonces subo 10 pesos las cosas, porque ya no sé. El lunes me voy a encontrar con que el dólar subió.
La que se viene.
Ahora, la particularidad que tenemos es que después, entre el miércoles y el jueves, subimos 13 pesos las cosas, porque el dólar subió 2 pesos con 50, pero el lunes cuando el dólar vuelve, ya no las bajo ni loco. No, que voy a bajar, está. Ahora vale esto, ¿no? Y la próxima vez que el dólar suba 50 centavos, las vuelvo a subir, por las dudas. Entonces, tenemos una costumbre de mercado muy distorsionada que no puede regularse, no puede regirse, no puede conducirse por los métodos tradicionales de la economía o las herramientas habituales que los gobiernos tienen. Porque la inflación en Argentina es un problema político, no es un problema técnico. Y esto es el eje central de lo que yo quiero plantearles hoy y dejarlo como una reflexión en el aire de la radio. La inflación y el precio del dólar son problemas políticos que necesitan gestión de poder, no de técnica económica. No es que tenemos que traer al mejor de los economistas del mundo para que ordene la economía argentina. Necesitamos una persona con perfil político y con poder político para controlar la inflación. Porque todos estos mecanismos de los que estamos hablando no responden a las lógicas ni a las herramientas de la economía. Si mañana viene un economista de los más ortodoxos y dice, bueno, entonces subo la tasa de interés porque hago eso, va a hacer todas las maniobras que dicen los manuales y que a lo mejor en muchos países funciona, pero en el nuestro lo único que va a conseguir es dificultar más el movimiento económico de todo el país y que la inflación no frene y que el dólar no baje. Entonces los tipos se agarran la cabeza y dicen, no puede ser. Bueno, fíjense, para muestras no hace falta más que un libro de historia. Vean todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 100 años y van a ver que todos tuvieron, peso más, peso menos, el mismo problema. La inflación y el valor de la divisa internacional que nos regula, que ha sido casi siempre el dólar. Entonces se trata de una cuestión instalada que tenemos en Argentina, de un sector de la sociedad que está muy empoderado y muy fortalecido económicamente y que hace no 10, no 20, no 70, sino más de 100 años que maneja los destinos del país.
Seguro.
Apoyándose en herramientas financieras que están fuera del control del Estado.
Claro.
Perfecto.
Claro.
Ningún Estado con las herramientas tradicionales puede ponerlos en caja y decir, señores, esto no aumenta más. O señores, el dólar vale tanto. El único que lo hizo a fuerza de ley después lo pagó carísimo, que fue el Caballo con la convertibilidad y después el país voló por el aire y no lo pudo sostener.
Seguro. Y entonces, herramientas financieras que el Estado, que están por fuera del Estado, pero además con un manejo del discurso en algunos medios hegemónicos, que es el que llega a la sociedad y confunde.
Claro. Porque la mayoría de los medios... Hay una particularidad, y esto está bueno decirlo también, ¿no? Tuvimos hace poco algún ataque a los medios públicos de algunos precandidatos a presidente de la Argentina. Decían, los medios públicos hay que cerrarlos. No es una cuestión de que defendamos los medios públicos porque somos un medio público, sino porque tienen una función fundamental. Y queda claro con esto.
Sí.
Si yo a ustedes, Jorge, Karina, que son periodistas con mucha experiencia, muchos años y mucha trayectoria en esto, si yo les pregunto lo mismo que les pregunto a mis alumnos, ¿qué es un medio de comunicación?
¿Qué pregunta,
preguntas en el aire, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué es un medio de comunicación?
¿La podríamos contestar? ¿Me das tiempo para contestarla? No ahora, obviamente.
Bueno, pero hay una respuesta.
Depende
que explica
cuál.
Todo
claro.
Esto. Cuando uno la pregunta la hacemos puntualmente, no sobre los medios públicos, ¿no? Sino sobre los demás,
general,
los tradicionales.
General,
bueno, la primera respuesta que hay que tener es que un medio de comunicación es una empresa. Clarín es una empresa, Los Andes es una empresa, Diario 1 es una empresa, Radio Newell es una empresa, LB8, Mitre, C5N, Página 12, son empresas. Le Monde Diplomatique, inclusive los medios considerados más alternativos, como no sé, el Otro Diario, La Mosquitera, ¿no? Igual, de alguna manera son empresas. Hay algunos, bueno, el caso puntual de La Mosquitera no, porque se trata de una radio comunitaria que es una asociación sin fines de lucro. Hay algunos otros medios que son, por ejemplo, los medios de comunicación de alguna institución que no tienen fines de lucro, y los medios públicos que son básicamente de todos y no tienen fines de lucro. Pero el resto, todos esos grandes medios de comunicación que tienen ese rol de la hegemonía que decía recién Karina, son empresas.
Claro.
Principalmente. Y el objetivo de una empresa es ganar dinero. no es hacer un mundo mejor.
Exacto.
No es contarnos la verdad. No es mantener al pueblo informado.
A diferencia del medio público, que el tema no es lucrar.
Exacto. Por eso es importante el tema de los medios públicos y por eso es importante entender el rol de los medios de comunicación hegemónicos, a estas grandes empresas, en este concierto de lo financiero. Porque lo que ellos hacen es ganar dinero y asegurarse que van a seguir ganándolo. Entonces trabajan como trabaja cualquier empresa grande sobre sus intereses económicos, que son lo primero. De ahí en más, ellos venden una mercancía que puede ser de mejor o peor calidad. Su mercancía es la información. Y nos venden información de buena calidad, de mala calidad. Como pasa también con cualquier empresa que hace fideos, ¿no? Que a lo mejor tendrá una línea de fideos de menor calidad, pero es la que más plata le da porque la vende más barato. Y después tiene una línea que son los mejores fideos, pero es más cara y no está en todos lados. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es una lógica de góndolas. Pero en todo este concierto y en toda esta cuestión que dicen, bueno, hablemos de inflación, hablemos de dólar. Sí, hablemos de inflación, hablemos de dólar y digamos todo lo que tenemos que decir al respecto, ¿no?
Seguro.
Y entendamos que es un problema de carácter político y en el que también, como ciudadanos y ciudadanas, es importantísimo que tengamos posturas tomadas con toda la información posible a nuestra disposición. De ahí en más, si realmente seguimos creyendo que, por ejemplo, dolarizar la economía es una solución, bueno, ya está en cada uno, ¿no? Ajá. Si después de tener toda la información... Ahora, decir hay que dolarizar la economía sin saber exactamente lo que implica, cuántas veces se hizo y qué es lo que nos costó, y es un problema.
¿Serio?
Es un problema porque no tenemos todos los datos. Pensamos que la dolarización es una solución mágica, que a partir de mañana vamos al cajero, cobramos en dólares. Y la verdad que no. No es así.
No.
Está muy lejos de ser así. Pero bueno, si no te lo cuentan todo, de alguna manera también somos un poco víctimas de la mala calidad de la información de algunas empresas que lo que necesitan es saber que van a seguir ganando la misma cantidad de dinero que ganan. Es que bueno, yo llego hasta acá hoy. Lo de hoy deja más preguntas que respuestas, pero al menos me parece importantísimo plantear que cuando hablamos del valor del dólar, cuando hablamos de la inflación y cuando hablamos de medios de comunicación, que viene introducido el tema porque son una buena parte de este concierto, es importante tener en claro esto, ¿no? Los medios son empresas, el dólar blue es un mercado muy chico que cualquier empresa o cualquier sector financiero que tenga un capital de 50 o 100 millones de dólares lo puede mover, lo puede alterar, y eso en términos financieros es un capital muy chico. Y ahí la inflación es y ha sido siempre un histórico problema de carácter político en la Argentina, de correlación de fuerzas,
Beto,
no de técnica económica para ver cómo hacemos para frenarla.
Beto, en el mundo de la comunicación siempre es muy bueno que queden más preguntas que respuestas.
Más preguntas que respuestas.
Sí, señor. Absolutamente. Así que conseguido el objetivo.
Pero este concepto tiene que estar claro. Sí,
sí, sí. Sí.
En este caso, las soluciones mágicas no existen, sépanlo, y si alguien nos vende eso, nos está vendiendo una mentira, una falacia.
La política no es magia, la política es decisión de pensar en la gente, fundamentalmente. Gracias, Beto.
Exactamente.
Buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
Bueno, nos reencontramos el domingo, el lunes, el martes, todo.
Y esta semana tenemos elecciones en algunos departamentos de Mendoza, así que nos vamos a seguir escuchando varios días.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Así es.
Saludos a todos y todas.
Gracias, igualmente. Abrázate.
Beto Sabatini, director de LB8 Nacional Libertador, como siempre, con su editorial de los viernes en 8 a.m.